La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido sea a este espacio informativo que de lunes a viernes tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por el favor de su compañía. Espero que su día esté concluyendo muy bien, con buen saldo en todos los aspectos. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Carla Planter rinde protesta como la primera rectora general de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2025-2031. Sostiene que la desaparición forzada de personas debe reconocerse y afrontarse como una emergencia.
Es una emergencia que debe ser reconocida como tal y enfrentada con unidad nacional, solidaridad y sentido patriótico. Hacemos votos para que los agravios se resuelvan conforme a la verdad.
El gobernador Pablo Lemus propone a la UDG la construcción de un hospital civil dentro del Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta.
Un modelo que es ejemplo a nivel mundial, que son los hospitales escuela, es decir, los hospitales civiles.
Imputan por el delito de desaparición a las 10 personas detenidas en el rancho Izaguirre el pasado 18 de septiembre, informa la Fiscalía de Jalisco. Firma el gobernador Pablo Lemus orden ejecutiva que prohíbe la presentación de artistas que hagan apología del delito. La Fiscalía de Michoacán investiga a la agrupación Los Alegres del Barranco por proyectar imágenes de Nemesio Oseguera el Mencho durante un concierto en Uruapan. Intervendrá el gobierno estatal las policías de Tala y Teuchitlán.
La policía municipal de Tala y de Teuchitlán habrá de ser revisada, también inspeccionada por parte de nuestra propia secretaría y del Consejo Estatal en lo que hace controles de confianza.
En Jalisco no habrá tolerancia para escuelas que vendan comida chatarra, advierte la Secretaría de Salud. Diputados buscan aprobar incremento a tarifas del CIAPA antes de Semana Santa.
Estamos trabajando en fortalecer el dictamen con las propuestas y observaciones que hicieron distintos diputados. El tema técnico lo tenemos cuidado, lo estamos fortaleciendo.
Con este resumen informativo le damos a usted la bienvenida a todo el equipo. Desde esta cabina donde transmitimos, mi compañera Berenice Flores le saluda a los teléfonos. Ella amablemente, como siempre, estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y mi compañero Osvaldo Estrada le saluda ya en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Ya le hemos presentado entonces el resumen de lo que a lo largo de estas dos horas, junto con algunas otras informaciones, por supuesto, estaremos complementando este espacio informativo. Y esperando también, por supuesto, lo que usted gentil y amablemente nos haga llegar a través de nuestras redes sociales, WhatsApp y Telegram, o de las líneas telefónicas. Hacemos una pausa. Tenemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para entrar entonces ya en materia y en detalle de la información de esta jornada primero de abril de 2025, entrando, estrenando el cuarto mes de este año. Dicen que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y el día de hoy, arropada por la comunidad universitaria así como la clase política y gubernamental de Jalisco, rindió protesta esta mañana como primera rectora general de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2025-2031, Carla Planter, quien aprovechó su discurso para hacer un llamado al reconocimiento y atención de la emergencia de la desaparición de personas. En el auditorio Telmex, vaya lugar donde se tomó o donde rindió protesta. Y digo vaya lugar porque usted sabe que este fin de semana, con la presentación de un grupo musical que hizo apología del delito con la proyección de imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues era un tema que no se dejó de lado, no quedó de lado. Lo pone en su discurso la rectora Carla Planter, habla también de los desaparecidos como esta fórmula tan perversa, ¿no?, del crimen organizado y la desaparición de personas, en su discurso rindiendo protesta. Y bueno, pues ahí, dentro de lo que fue particularmente este episodio del concierto del pasado fin de semana, la rectora general de la UDG también señaló que pues hizo propio el discurso y la disculpa de su antecesor, Ricardo Villanueva, precisamente por lo que ahí pasó. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que señaló durante este su discurso en su rendición de protesta como rectora de la Universidad de Guadalajara.
No puedo dejar de mencionar aquí el problema de las desapariciones forzadas. Lamentablemente, muchas familias desde hace muchos años viven en un dolor indecible que no cesa. Los hechos ocurridos en el área de Teuchitlán son la triste demostración de lo que digo. La barbarie y el exterminio nos acechan, sobre toda nuestra juventud. Es una emergencia que debe ser reconocida como tal y enfrentada con unidad nacional, solidaridad y sentido patriótico. Hacemos votos para que los agravios se resuelvan conforme a la verdad, lo que dicta la ley, y el respeto a la justicia, la dignidad y los derechos humanos. En cuanto a lo ocurrido en días pasados en este recinto, en los que un grupo musical hizo apología de la violencia, asumo como propio el comunicado del día de ayer realizado por el rector Ricardo Villanueva. Son hechos que no debieron ocurrir. Para tal efecto, ratifico que en los contratos de renta del auditorio y cualquier instalación universitaria se establecerá una cláusula que obligará a los arrendatarios a no fomentar o comunicar discursos que promuevan la violencia. No obstante, que en los hechos mencionados, gracias. No obstante que los hechos mencionados escaparon a nuestro control, reitero la solicitud de disculpa que pidió el día de ayer el rector Villanueva. En la Universidad de Guadalajara estamos absolutamente comprometidos con la cultura de la paz.
Esa fue parte del discurso de la ahora rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Dos temas fuertes, el de las desapariciones, por supuesto, las personas desaparecidas, y esta situación como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, una agrupación que hace apología del delito, con la proyección de imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y justamente ahí, en ese recinto, en el auditorio Telmex, donde rindió esta mañana protesta Carla Planter. Y bueno, ciertamente, si estos fueron, quizás a reserva de su mejor opinión, digamos la parte fuerte de su discurso, obviamente también lo que tiene que ver y lo que tendrá que ver, mejor dicho, en el futuro, en su gestión como rectora de la Universidad de Guadalajara, que serán las principales acciones que ella particularmente está proyectando para los próximos 6 años para la Casa de Estudios, como la consolidación de una red de hospitales civiles, una agenda de cuidados para la comunidad universitaria y el crecimiento de la matrícula. Acciones propias al interior precisamente de la Universidad de Guadalajara para hacerla crecer. La también maestra en ciencias políticas y periodista, por cierto, se comprometió a mejorar las condiciones laborales, sobre todo de los trabajadores más vulnerables. Anoche realizó 3 nombramientos: César Barba como secretario general de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea y Jaime Andrade como vicerrectores. Y precisamente dentro de estas principales acciones, la consolidación de una red de hospitales civiles, estuvo presente el gobernador del estado, Pablo Lemus, quien habló justamente de este tema de la construcción de un hospital escuela o un hospital civil escuela en Puerto Vallarta, y de hecho dijo pues que ya tenían o ya se habían hecho algunas gestiones por adelantado con la rectora general. Pero de eso y algunos otros temas que también puso en la palestra y que no fueron distintos a los de la rectora Carla Planter, el gobernador Pablo Lemus, mi compañero Edgar Flores Maciel nos informa. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de la Estación de las Noticias. Efectivamente, este marco de la toma de protesta de Carla Planter como nueva rectora de la Universidad de Guadalajara, pues fue también a la par un escenario para una serie de anuncios que hizo el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, entre ellos, como bien mencionas, pues esto que refirió sobre el nuevo hospital civil de Guadalajara, que ahora estará ubicado en el municipio de Puerto Vallarta. Lo definió así, diciendo que, bueno, pues era fundamental continuar con esta estrategia que dice se ha tomado no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que tiene que ver con los hospitales escuela. Esto dijo ante la urgente necesidad de médicos especialistas. Es por ello que dejó entrever que previo a la toma de protesta de Carla Planter como titular de la UDG, pues él ya había tenido gestiones y anunció hoy, aprovechó este escenario, el auditorio Telmex, por cierto, donde pues se reveló que ya hay planes para la construcción de este nuevo hospital, que va a servir, dijo, como academia para la formación de nuevos médicos especialistas en el estado de Jalisco. Esto lo dio sin revelar mayores detalles. Pensamos que pudiéramos haber platicado con él posterior al evento protocolario, no fue así. Así es que estaremos pendientes de la inversión, sobre todo, Mercedes, pensando las fechas de inicio de construcción y conclusión de dicho hospital. Lo cierto es que, bueno, pues esto ya lo confirma el mandatario estatal. Pero parte también de los anuncios que hizo fue justamente refrendar su apoyo incondicional a la Universidad de Guadalajara. Dijo que, bueno, pues a partir de hoy, es decir, hoy martes, inicia una nueva era y una nueva relación entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Un discurso, Mercedes, muy distinto al que se había vivido con la administración anterior del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y ahora dijo que pues parte de esta gran apuesta para poder pues mitigar y en su caso disminuir o erradicar la violencia que azota no solo a Jalisco sino a nivel nacional es justamente apostar por la cultura y por la educación. Es por ello que dijo que muy independiente de este presupuesto constitucional al que ya es acreedor o del que ya es acreedor la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Pablo Lemus va a apoyar a los 3 eventos culturales magnos que tiene la Universidad de Guadalajara, que es decir, la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine y Papirolas. Dijo que no se va a escatimar y que van a apoyar para ver si mediante esta herramienta de la cultura y de la educación puede alejarse los jóvenes de la tentación de sumarse a las filas del crimen organizado o puede incluso disminuir la tasa de violencia que pues tanto ha pegado y tan duro a nuestra entidad. También Pablo Lemus en este discurso, bueno, pues aprovechó para decir que hoy por la mañana se firmó un acuerdo constitucional, no acuerdo, una orden ejecutiva, es el nombre correcto, para que a partir de ya, en todo Jalisco, los eventos que tienen que ver justo con el gobierno del estado, es decir, todos los eventos musicales de que están bajo la responsabilidad del gobierno de Jalisco, van a impedir, esto lo había cantado ya ayer, finalmente hoy firma la orden ejecutiva, va a impedir que todas aquellas agrupaciones que, ojo, tengan antecedentes de haber ejercido apología del delito o lo hagan actualmente, queden completamente fuera de los programas musicales para los eventos del gobierno del estado. Pero no conforme con ello, Mercedes también pues anunció que la próxima semana estará presentando una iniciativa ante el Congreso del Estado, justo para que, bueno, pues se analice por las diferentes fracciones edilicias la posibilidad de que exista ya una ley legislativa para que pues en todo Jalisco no se permita, o más bien para que todo Jalisco, en todos los eventos, en todos los escenarios, ya no en todos los escenarios, llámese Plaza de Toros, Estadio Jalisco, Palenque, Fiestas de Octubre, y además, por ejemplo, por supuesto, arenas y auditorios, todos los artistas que acudan y que actúen y que incurran en algún momento en la apología del delito, se hagan responsables de los actos. No solo cantantes, no solo vocalistas, no solo músicos, sino también los propios productores, para evitar así pues que puedan evadir su responsabilidad, argumentando, dio entrever como que pues en este caso de los Alebrijes del Barranco, el productor dijo, pues discúlpeme, yo solo soy el productor, yo no soy el músico, dijo que no, que va con todo parejo, y que todo aquel que haga apología del delito en Jalisco sea responsable de lo que ocurra justamente en los conciertos en nuestra entidad. Esto, Mercedes, es parte de los anuncios que hizo Pablo Navarro a propósito de esta toma de protesta de Carla Planter como la primera rectora de la Universidad de Guadalajara.
Y que lo decíamos, coincidió pues en este tema de la de los espectáculos, ¿no? Porque bueno, también Carla Planter dijo, pues me sumo y hago mío también el discurso de mi antecesor Ricardo Villanueva, de que esto no volverá a suceder en un recinto como en el Auditorio Telmex, ¿no?
Sí, por supuesto, y medidas preventivas que también anunció, ¿no? Es decir, que se va a hacer como un filtro mucho más minucioso para que, bueno, pues este tipo de agrupaciones, la verdad, Mercedes, es que no es muy complicado detectarlas, ¿no? Bastará con ver el nombre, escuchar dos o tres canciones y saber que, pues muchas de las agrupaciones del regional mexicano hacen apología del delito en algún momento, de algunos más, otros menos, otros con nombre y apellido, otros pues dejando entrever para quién va dirigida, pero muchas de estas agrupaciones lo hacen.
Pues te agradezco enormemente la información, Edgar.
Continúo yo pendiente, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, ahí está esta orden ejecutiva que ya le comentaba Edgar, firmó esta mañana el gobernador del estado, Pablo Lemus, para que en todos los eventos a cargo de su administración se prohíba la actuación de cantantes o agrupaciones con antecedentes de apología del delito. Y el mandatario estatal anunció que la próxima semana va a presentar una iniciativa al Congreso de Jalisco en la que busca que productores, intérpretes y músicos se responsabilicen de lo ocurrido en los conciertos. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo precisamente el gobernador Lemus.
Tal estaré enviando la próxima semana una iniciativa para que se discuta por las distintas fracciones parlamentarias en torno precisamente a la obligatoriedad de que todo espectáculo público en Jalisco, no solamente estamos hablando de los grandes auditorios, estamos hablando de una plaza de toros, de un palenque, de cualquier espectáculo público que exista legalmente desde el Poder Legislativo del Estado, la obligatoriedad también para que esos productores y esos cantantes se hagan responsables de lo que suceda al interior de estos espectáculos.
Lemus Navarro insistió en que la carpeta de investigación seguirá su curso hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables de lo ocurrido el pasado fin de semana en el Auditorio Telmex. Ahí también estuvo dentro del marco de la toma de protesta de Carla Planter. Estuvo el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Él dijo cero tolerancia y multas para quienes formen parte de la apología del delito. Esa es su postura. Además, dijo que se encuentra precisamente a favor de la misma postura que asume el gobernador de Jalisco, vaya, que es exactamente la misma que ambos tienen, Pablo Lemus, de prohibir precisamente este tipo de contenido. Escuchamos al alcalde de Zapopan.
Cero tolerancia para eso, o sea, totalmente de acuerdo con el gobernador. Nosotros ya hicimos su multa correspondiente al auditorio Telmex y ya se procedió, ya se presentó el día de ayer en la fiscalía, tanto al promotor como al grupo, para que hagan sus declaraciones ante la fiscalía, igual el Telmex. y nosotros estaremos muy al pendiente, y no solo con el Telmex, con cualquier show que se presente aquí. Y como lo dijo el gobernador, fiestas de octubre se da por totalmente quitado este tipo de grupos, que no estamos en contra de las bandas, que quede claro.
El alcalde zapopano aseguró que si el ayuntamiento, mediante inspección y vigilancia, detecta en bares, restaurantes o antros ese tipo de material, multará a dichos establecimientos. Y los que comenzaron todo este tema fue precisamente el grupo Los Alegres del Barranco. Ellos se presentaron el sábado en el auditorio Telmex y posteriormente al día siguiente hicieron otra presentación en la Plaza de Toros La Macarena de Uruapan, Michoacán, donde volvieron a proyectar imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación e interpretaron canciones en las que enaltecen al grupo criminal. En videos que circulan en redes sociales se observa a los asistentes cantar sus canciones, mientras en una pantalla se proyecta fotografías de Nemesio Ceguera el Mencho. En redes sociales circulan canciones de este grupo en las que hacen referencia al grupo criminal y a su líder. Tiene una página de Facebook que tiene ya más de 800,000 seguidores. Y precisamente por promover dentro de su espectáculo, Los Alegres del Barranco, el gobierno de los Estados Unidos, pues nada ajeno a ese tipo de cosas, el Departamento de Justicia se entera, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿y qué es lo que hace? Cancela las visas de trabajo y de turista a los cuatro músicos que son los integrantes de esta banda Los Alegres del Barranco, tras el homenaje que rindieron a El Mencho. Y bueno, pues esto se produce luego precisamente de este concierto en el Auditorio Telmex de Jalisco y luego lo que sucede en Uruapan. Pues así, las cosas o la información que se ha venido derivando de este concierto de Los Alegres del Barranco. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más información para usted. De regreso con usted, hay más información y se anunció la primera Semana Nacional de Vacunación. Importante la vacunación en nuestro país para tener una población, pues ahora sí que libre de enfermedades. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente los detalles. Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo.
Bueno.
¿Me escuchas?
Bueno.
Arturo, ¿me escuchas?
Te escucho muy lejos, pero te escucho. Pues justamente la presentación de la Semana Nacional de Vacunación, la primera de este año, el secretario de Salud, David Kersenovich, nos habla justamente de esto. Será del 26 de abril al 3 de mayo. Escuchemos a David Kersenovich.
Próximamente, del 26 de abril al 3 de mayo, tendremos la primera Semana Nacional de Vacunación del 2025. ¿Por qué vacunarse? Porque se previenen enfermedades graves y potencialmente mortales, como el sarampión, la influenza, el tétanos. Las vacunas además producen protección comunitaria. Cada uno que se vacuna ayuda a alcanzar lo que llamamos inmunidad de rebaño, reduciendo la propagación de las enfermedades. O sea, me sirve a mí y me sirve a mi comunidad. Las vacunas son seguras y eficaces y ayudan a reducir muchas de las complicaciones. La Semana Nacional de Vacunación en esta ocasión ocurre con toda una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud en países y territorios de la región, porque eso también contribuye a la inmunidad de rebaño. Y la parte importante es que la decisión de cada una de las personas de irse a vacunar marca la diferencia de la inmunización, de alcanzar las metas. se van a aplicar en México, en el país, las 14 vacunas disponibles en el esquema básico de la vacunación, y esta va a estar disponible en hospitales, clínicas, escuelas, estados, municipios y otros lugares accesibles, y todas las vacunas son gratuitas.
Así es que, como son gratis y como es importante vacunarse, pues la invitación es justamente a que del 26 de mayo al 3 de abril aprovechen y todos, o aprovechemos y todos los que necesitemos alguna vacuna, no las apliquemos. Y pues bueno, en el mismo tema de salud, pero cambiando un poquito de tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se está aplicando en el Estado de México una nueva estrategia que se intenta llevar a nivel nacional, y esta es la que tiene que ver con los análisis clínicos. No sé ustedes, pero, y no es queja, pero en el Seguro Social, en el ISSSTE, en general en las instituciones del sector salud, tardan mucho con el tema de los análisis clínicos. Hay que esperarse a veces un mes o dos meses, o esperar a que esté muy cerca la cita con el médico familiar o con el especialista. Pues bueno, la idea ahora, dice la presidenta Sheinbaum, y además es idea, porque lo reconoce, de David Kastanovich, es que en este asunto participe en los correos, el correo mexicano, el correo postal, de tal forma que se lleven a cabo los análisis clínicos, pasen los trabajadores del CEPOMEX por los análisis, los lleven al laboratorio y ya el laboratorio se comunique con el paciente y con el médico a través de un mensaje en WhatsApp, seguramente, para informarle cuáles fueron los resultados. Pero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Esta es una idea del doctor Kastanovich y ha funcionado muy bien en el Estado de México. Está apenas entrando. De ahí nos vamos a Ciudad de México, Veracruz y Colima, ¿no? Y de ahí vamos a todos los estados. ¿Cómo funciona el programa? Se amplió el número de centros de salud donde se hacen los exámenes clínicos, los principales, los básicos. De ahí CEPOMEX, o sea, Correos de México, con un equipo especializado, recoge la muestra, la lleva a un laboratorio central, el mismo día se hace la prueba y la persona recibe el resultado en su número de teléfono al mismo tiempo que el médico en el centro de salud o la médica en el centro de salud. Entonces esto ya se implementó en el Estado de México, estamos revisando cómo funciona y con ese mismo procedimiento vamos a todo el país. Están llegando los medicamentos al IMSS, al IMSS Bienestar, al ISSSTE y por supuesto el reclutamiento que hubo ahora en el mes de marzo de todos los médicos residentes, mujeres y hombres, especialistas que ya están en los distintos centros de salud y hospitales.
Por cierto, hoy se anunció la puesta en marcha de una plataforma digital en donde ya una vez que fueron solicitados todos los medicamentos para el próximo año y medio, pero el sector salud se supone que ya los tiene garantizados para todo el próximo año y medio, en esta plataforma se podrá consultar el estado del envío de los medicamentos, es decir, si cierto medicamento está ya solicitado y enviado, cuántas dosis, en qué hospitales hay, en qué clínicas, y todo esto, repito, a través de una plataforma digital. Se hizo el anuncio el día de hoy por parte del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, y es también una de las novedades porque se supone que ya no deben de faltar, a partir de ahora, ya no deben de faltar los medicamentos en el sector salud de nuestro país, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y las clínicas locales y comunitarias. Esto, repito, porque ya habían solicitado, como les habíamos venido informando, las dosis de medicamentos y le habían dado o le dieron oportunidad a los distribuidores de estos medicamentos para que los pudieran enviar ya. Así es que se hicieron ya todas las solicitudes y ya tienen que haber cumplido o tienen que estar terminando de cumplir los distribuidores de medicamentos y ya no debe haber, no debe hacer falta ningún medicamento en el sector salud, por lo menos de aquí al próximo año y medio. Estamos hablando entonces más o menos hasta finales del 2026. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. ¿Le parece? Hacemos un corte y le hago una pregunta. Le hago una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué va usted a hacer el próximo domingo 6 de abril? Usted y su perro, ¿qué van a hacer? Yo le tengo una invitación después precisamente de la pausa comercial. Antes de irnos a la pausa comercial, le preguntaba yo, ¿qué va a hacer usted este próximo domingo 6 de abril? Usted y su mascota. ¿No sabe? Bueno, ¿qué le parece si me acepta esta sugerencia? Irse a correr con su mascota, una invitación que hace Comude Zapopan. Y precisamente, para tener más detalles, le agradezco enormemente a Alejandra Galindo Hernández, directora general de Comude Zapopan, que nos haya tomado esta comunicación. Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Y bien lo dices, efectivamente, este fin de semana, el domingo, los invitamos a que vengan al Parque de las Niñas y los Niños a hacer una carrera de corre con tus mascotas. Una carrera, la verdad, muy amigable porque son 4 kilómetros en las inmediaciones del Parque de Zapopan y Ciudad Deportiva. Y pues es un rato para poder convivir con tu mascota y pues precisamente crear también este vínculo y esta convivencia.
¿Cuál es en sí el objetivo precisamente de este tipo de carreras que entiendo, o este serial de carreras que se denomina Corramos Zapopan?
Bueno, pues sí, tenemos alrededor de 13 carreras de diferente temática y precisamente ahora en abril pues lo hacemos también que acabamos de conmemorar el Día del Perro, entonces estamos como dentro de toda esta festividad poder hacer un espacio donde el corredor o el atleta pueda correr con su mascota y pues escogió un espacio pues muy agradable como es el Parque de las Niñas y los Niños. Y pues vamos a tener en punto de las 6:30, que es el horario de reunión ahí en el parque, y salimos en contingente, obviamente, va a ser por división de tamaños de los perros. Eso es muy importante que sepan que, obviamente, la premiación va en femenil y varonil para los corredores, pero obviamente acompañados de sus perros, en el sentido de que vamos a tener los perros grandes, los medianos y los chicos, y los vamos a diferenciar por el peso.
A ver, ahora vamos, Alejandra, las categorías de los humanos, ¿no? Es decir, hombres y mujeres, pero también ahí, por ejemplo, ¿habrá por edades o no?
No, en esta es nada más una categoría, la premiación absoluta para los primeros 3 lugares que lleguen de la raba femenil y varonil, pero sí vamos a tener al final 18 premiaciones porque se califica, por ejemplo, tenemos a los perros grandes que son de 25 a 50 kilos, los perros medianos de 10 a 25 y los perros chicos de 3 a 10 kilos. Entonces, los primeros 3 por cada categoría que pasen la meta van a llevar su premio.
Ah, bueno, entonces ahí hay una categoría, es decir, el dueño, los dueños que tengan perros grandes, digamos que son una categoría en hombres y en mujeres.
Así es.
Y los que tienen perros medianos también, o sea, en su categoría de hombres y mujeres, y los que tienen perros chicos también en su categoría de hombres y mujeres. Ahora, así es, ¿necesariamente tiene que ir un perro con el humano?
Sí, en esta carrera sí, porque precisamente bien, esa es la connotación. Es muy importante que el día sábado puedan recoger su número en lo que es Ciudad Deportiva en un horario de 9 a 3 de la tarde y llevar su cartilla de vacunación vigente. Ahí va a haber alguna asistencia por medio de veterinarios en caso de cualquier duda, pues para que les puedan explicar.
Precisamente eso también le quería preguntar a Alejandra, los requisitos del dueño, los que requiere el dueño para poder participar, y los requisitos de la mascota. Ya me está adelantando que la cartilla de vacunación, por ejemplo.
Sí, necesitamos que el dueño lleve pues lo que es su identificación oficial, junto con la cartilla de vacunación de su mascota, ahí es como podrán ellos recibir su número para poder participar. Las inscripciones se abren a partir del día de mañana a través de nuestra página de Comude Zapopan, este es www.comudezapopan.gob.mx, en punto de las 9 de la mañana, mañana miércoles se abren para que se puedan inscribir, es totalmente gratuita y el espacio está para las primeras 800 personas que se inscriban.
De las dos categorías, de hombres y mujeres.
Así es una totalidad de 800 personas, sí.
Ahora, Alejandra, ¿qué pasa, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen un perro, sino que tienen dos, o a lo mejor hasta tres? ¿Pueden participar con los tres perritos chihuahua, por decir un algo? ¿O con los tres gran danés?
Sí. No sé. Por seguridad, no, es solamente una persona con una mascota. Okay. Ahí yo les sugiero que siempre hay bastante corredores que quieren participar y que a lo mejor ellos no tengan una mascota y que pues alguien les pueda prestar alguna mascota para que pueda hacer la ruta. También es muy importante que también la corras con una mascota, porque te digo que es un serial en el que llevamos alrededor de 13 carreras en todo el año y esta pues lleva esta temática.
¿Qué número de carreras sería del serial esta, Alejandra?
Es nuestra segunda carrera, la primera la llevamos en enero, que fue la carrera del policía, y esta vamos por nuestra segunda etapa, que es la de corre con tu mascota.
Y por supuesto las inscripciones son gratuitas.
Totalmente gratuitas, como te comento, el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, a través de nuestra página de www.comudezapopan.gob.mx, podrán hacer su inscripción.
Es la única forma, el único medio, mejor dicho, por el cual la persona se puede inscribir. Ustedes, es el único medio.
Sí, así es el único medio.
Una vez que se inscribe, ustedes le hacen notificar que ya llegó precisamente su inscripción y luego cómo tendrá que comprobarla al momento de tener que recoger su número.
Le va a llegar un correo de confirmación al correo que ellos ahí determinen registrar. Le llega una cédula con su confirmación. Esa cédula es importante imprimirla y llevarla el día sábado, para el 5 de abril, para que ellos puedan recoger su número acompañado de la INE, del corredor, así como de la cartilla de vacunación vigente.
Hablemos de los premios. ¿Qué se van a llevar?
Mira, en todas nuestras carreras nosotros pues tenemos obviamente la medalla de participación para todos los corredores, así como su kit de recuperación y hidratación durante la ruta. Y a los ganadores, bueno, tenemos algunos patrocinios que se han sumado para regalar croquetas, así.
Alejandra, se cortó la comunicación. Bere, si fueras tan gentil de rescatarla, por favor. Estamos conversando con Alejandra Galindo Hernández. Ella es directora general de Comude Zapopan, quien está haciéndole extensiva esta invitación para el próximo domingo, para que usted con su mascota corra en esta, la segunda carrera de un serial que se tiene para este 2025, que organiza precisamente Comude Zapopan. Ya tenemos en la línea telefónica de nueva cuenta a Alejandra. Alejandra nos estaba explicando cuáles son los premios que se pueden llevar precisamente los ganadores en la categoría varonil y femenil, tomando en consideración que cada una de ellas se deriva, digamos, en otras tres categorías, donde son los dueños acompañados por los perros grandes, los perros medianos, los perros chicos, y bueno, ¿cuáles van a ser los premios?
Así es, gracias Mercedes. Efectivamente es un trofeo para cada una de estas categorías, obviamente es el de bronce, plata y bueno, lo que es oro, es la primero, segundo y tercer lugar, así como croquetas que también por medio de un patrocinio también les vamos a entregar. Y pues ahora sí que la gran experiencia, ¿no?, de poder convivir un espacio con su mascota. Y precisamente es algo muy importante aclarar que es totalmente gratuita, que no se dejen engañar y que la única manera de inscripción es a través de nuestra página oficial de Comude Zapopan.
Yo quiero pensar que la gente al participar, bueno, busca llegar al primer lugar o ser parte de los tres primeros lugares. Pero en un momento determinado puede ser hasta recreativo, ¿no? Digo, a lo mejor mi perro no tiene tanta condición, o mi perro sí es la condición y es el que él es el que me va a jalar a mí, ¿no? Pero bueno, al menos ya convivimos.
Efectivamente, Mercedes, eso es lo que se espera, que tengas una convivencia con tu mascota y obviamente con otros corredores, y es totalmente recreativa. Estamos hablando de 4 kilómetros, que la verdad son muy, muy, es una ruta muy plana, es una ruta muy agradable, y lo que se pretende precisamente es eso, incentivar la convivencia y pues vivir esta experiencia.
Ahora, entiendo que también habría en momento determinado motivos de descalificación, Alejandra. Aunque estamos hablando, sí, de una cuestión recreativa, de convivencia, pero también habría motivos de descalificación.
Sí, esto se daría en el caso, obviamente, si alguien cruza la meta con 2 mascotas, pues obviamente es situación de descalificación. También que no coincida, que a lo mejor tú llegues y te inscribas a tu mascota y el día de la carrera cambies de mascota, también eso te traería una descalificación. Entonces, por eso es muy importante tener como debidamente el peso, tener la cartilla de vacunación y que realmente coincida con el número que recogiste.
¿Qué otras cosas son importantes para las personas que deseen participar el próximo domingo, Alejandra, que a lo mejor se nos haya quedado en el tintero, por favor?
Bueno, le recomendamos sí llegar con anticipación, porque pues hay que buscar y prevenir el tema del estacionamiento. Es importante señalar que sí habrá estacionamiento, por ejemplo, disponible en Ciudad Deportiva, quien guste acudir a ese estacionamiento, nada más que sí lo deben de hacer antes, más o menos antes de las 6:10 de la mañana, porque después de ese horario, pues la vialidad va a estar cerrada y pues se les va a complicar el acceso.
Bueno, pues entonces hay que definir que si la primera salida, porque van a salir de acuerdo a la categoría del tamaño de los perros. Veo que a las 6:30 estarían saliendo los competidores que traen perros grandes, 10 minutos después los que tienen perros medianos y a los otros 10 minutos, esto es a las 6:50, las personas con perros chicos.
Sí, esa es la salida oficial por convocatoria. Les haremos una mega activación previa a todos los que van a participar, pero sí es el horario en el que se pretende que terminemos de salir, obviamente en contingente, a las 7 de la mañana, y pues te digo, son 4 kilómetros, entonces calculamos que alrededor de una hora, más o menos, ya estaremos todos nuevamente en la meta.
Exacto, entonces en el Parque de las Niñas y los Niños, este próximo domingo 6 de abril, la única forma de poderse inscribir es a través, única y exclusivamente, de la página web www.comudezapopan.gov.mx. Y ya para terminar, prácticamente, Alejandra, una vez que termine la carrera, ¿hay algún otro tipo de actividades, ya digamos, para el relax luego del esfuerzo?
Sí, mientras está el área de recuperación, bueno, vamos a tener algunos comercios que pues ofrecen artículos precisamente para las mascotas. Y algo muy importante, Mercedes, que todo nuestro cereal ha sido con causa y se recaban algunos artículos para beneficiar a algunas asociaciones. En esta ocasión, por ser una carrera de las mascotas, pues se le está pidiendo el apoyo para que nos ayuden con algunos artículos, en este caso, pues croquetas, que después van a ser destinadas para mascotas que han sido abandonadas o que se encuentran en algunos refugios.
Entonces, ¿ya tienen ustedes ubicados esos refugios?
Sí, a través de las asociaciones vecinales, perdón, asociaciones civiles y de la Dirección de Asociaciones Civiles, así como de la Dirección de Protección Animal de Zapopan, pues ya las tenemos identificadas y la intención es sumar para poder beneficiar pues a este sector, ¿no? Que ahora nos toca ayudar a las mascotas.
Perfecto, pues llegue usted al menos con su kilo de croquetas y podrá apoyar a otros perros que no tienen la misma suerte que tiene el suyo, que usted sí lo cuida. Pues Alejandra Galindo Hernández, directora general de Comude Zapopan, muchas gracias por esta invitación a Corre con tu Mascota para el próximo domingo 6 de abril, que haya mucha, mucha suerte.
Gracias a ti, Mercedes, y saludos a todo tu auditorio, y ahí los esperamos con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día.